Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en la librería parisina Cienfuegos el libro del escritor peruano Robert Baca, Una procesión de voces al interior del útero de Marianne, que ha publicado en Perú el Pasto Verde Records, y Aletheia, extenso poema en forma de homenaje a la estética de los pasquines del siglo XIX. Y precisamente, para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Robert Baca ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Robert.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique, Robert, antes que nada, que has nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1986, donde vas a realizar estudios literarios en la Universidad Nacional San Agustín. Pero me gustaría que nos contases tu relación con Francia. Empieza muy pronto, ¿no? Ya ahí en Arequipa, en la Alianza Francesa, ganas un premio de poesía.
Sí, en el 2006, recuerdo, todavía tenía como 20 años, ganó un premio sobre poesía, que era justamente estos premios que se difundían desde la Alianza Francesa a las otras alianzas francesas alrededor del mundo. Este premio se llamaba Le Printemps des Poètes, ¿no? Y me acuerdo que en esa época el título era Un canto a la ciudad, ¿no? Entonces se empezó a trabajar desde ese lado y, bueno, quedé finalista y a partir de ahí gané el premio y pude empezar a trabajar como a un agente cultural, ¿no? Hicimos contacto entre la Alianza Francesa y los jóvenes universitarios de esa época y a partir de ahí empezó nuestra relación con esta institución que sobre todo era la promoción de la literatura joven, ¿no? En el sur del Perú.
Robert Baca, hay que estar un poco loco para escribir poesía en pleno siglo XXI.
Sí, pero en realidad yo no sé. Al final yo creo que es la poesía misma que te designa, ¿no? Yo no creo mucho en los proyectos, en el proyecto literario, pero generalmente a veces uno quiere escribir, no sé. En mi caso a veces quiero escribir novela o quiero escribir ensayo, pero me doy cuenta que el lenguaje con el que mejor me entiendo, mi canal de comunicación siempre es la poesía, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, eso es lo que diferencia un poco entre los poetas y los narradores, hasta qué punto el poeta obedece a un lenguaje, ¿no? Y no el lenguaje se adapta a lo que el proyecto que quiere hacer un narrador, por ejemplo.
¿Qué libros te obligaron a escribir poesía?
Bueno, yo empecé desde muy, 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 muy pequeño en poesía. Me gustaba en esa época Rubén Darío, ¿no? Ese trabajo bastante florido del lenguaje, ¿no? Estas construcciones bastante, bastante complejas, pero a la vez era muy pegado a la narrativa. Era una cosa muy contradictoria, ¿no? Era muy pegado a la narrativa, pero también la narrativa me permitía conocer un poco de poesía, pero más que todo, algunos poetas. La tradición de la poesía peruana es increíble, ¿no? O sea, en el sentido de que no solamente es Vallejo, sino existe toda una generación de poetas, sobre todo en el siglo XX, que son increíbles, son muy poco difundidos, y sobre todo también ya ahí le toca una función al Estado, ¿no? El Estado no los promueve. Y algunos poetas europeos, ¿no? Bueno, los poetas franceses son quizás una de las mejores influencias que he podido tener, ¿no?
Robert, durante tus estudios universitarios formas parte de un movimiento cultural hiperactivo, creáis un festival poético, una editorial, para acabar con una cultura muy centralizada, ¿no? En Perú. Era el fin ese, tirar de la manta a Lima.
Sí, el problema es que, mira, yo cuando entré a la universidad, te estoy hablando del 2004 más o menos, todavía veníamos de un proceso de una democracia frágil que se estaba formando. Hay que tener en cuenta también de que las universidades al interior del país, fuera de Lima, no estaban muy bien estructuradas, ¿no? Y en ese momento nos dimos cuenta que la movida cultural en Lima era bastante fuerte, ¿no? Viajábamos a veces a congresos y nos dábamos cuenta de eso. Y luego dijimos, bueno, ¿y por qué no empezar a hacer nosotros nuestros propios proyectos? Al punto de dejar de lado Lima y centrarnos más que todo para el lado oriente, ¿no? Entonces empezamos a comunicarnos con países como Bolivia, con Argentina un poco, Chile. Y al punto de que luego la producción literaria joven limeña miró hacia atrás y dijo, bueno, ¿no? O sea, hay un movimiento totalmente nuevo y emergente de este lado, ¿no? Y eso también después hizo que se tracen lazos entre estas dos ciudades y formar realmente un panorama nacional de la literatura joven peruana, ¿no?
Ya sois un poco menos jóvenes en estos momentos y vuestro trabajo ha perdurado, ¿no me decías?
Sí, hay, por decir, claro, lo que empezó como un sueño pequeñito universitario salió a la ciudad y, bueno, hay algunas editoriales, justamente como la mía, mi grupo literario, por razones de que nosotros como estudiantes migramos a otros lados, se quedó ahí, pero otras editoriales crecieron, ¿no? Incluso hasta el punto de institucionalizarse, es decir, pasar por un proceso de estar muy bien metidos en, con, o sea, bien metidos en, de manera legal, ¿no? De forma legal, y a partir de esta legalidad poder generar un lazo serio con los escritores nuevos o escritores ya renombrados que deseaban publicar en este tipo de editoriales.
Como decíamos, vas a trabajar en la Alianza Francesa de Arequipa, pero va a ser una beca peruana quien te trae aquí a París.
Sí. Gané una beca para venir a estudiar aquí y, bueno, aprovechando ya también eso, empecé a buscar las oportunidades de poder establecerme aquí, ¿no? Sobre todo de reinventar un poco también los estudios latinoamericanos en Francia, ¿no? Porque estábamos viendo, somos muy pocos los que estudiamos literatura latinoamericana en Francia, ¿no? Entonces, es bastante curioso, pero sí, ¿no? Uno de los problemas en nuestro país, en Perú, es que promueve muy poco a sus estudiantes, ¿no? Y son estas becas las que realmente nos puede permitir explotar un poco más nuestros conocimientos, nuestra forma de progresar a través de una mirada profesional, ¿no?
Cuéntanos, Robert, ¿qué te atrajo de París? Quizás la ciudad o la poesía francesa en general.
Es todo un conjunto, ¿no? En realidad yo ya estaba trabajando en la Alianza Francesa cuando empecé a ya evaluar la posibilidad de poder migrar y, bueno, me di cuenta de que, uno, la educación era bastante, bastante accesible, ¿no? Y te pedí el dominio de la lengua, que era una de las cosas que ya tenía que dominar por trabajar en la Alianza Francesa. Y luego es la posibilidad cultural, ¿no? O sea, la posibilidad multicultural de poder vivir todas las patrias, como dice Arguedas, ¿no? En una ciudad tan grande como es París, ¿no? Eso es quizás el más atractivo que pudo talar en mí y ser una motivación personal para venir aquí.
Hablando de Arguedas, precisamente vas a hacer un máster sobre una polémica entre Cortázar y José María Arguedas.
Sí, mi tesis de máster justamente se ocupa en las pequeñas polémicas que tuvo Cortázar con Arguedas a finales de los años 60, ¿no? Hay una frase que es muy, muy curiosa de Cortázar que hace en la revista Life, donde dice justamente para tomarlo de manera frontal a Arguedas, es decir que, bueno, o sea, algunos escritores piensan que el mundo se reduce a las... El mundo comienza y termina en las cinco notas de una quena, ¿no? Y entonces es justamente... Representa este tipo de debate que todavía se arrastra hasta ahora, ¿no? Los escritores cosmopolitas de un lado y los escritores nacionalistas del otro, ¿no?
Para Cortázar el mundo se reducía a las siete notas de un saxofón, ¿no?
Sí,
de
jazz. Sí.
En la actualidad eres profesor de secundaria aquí en Francia. ¿Cómo perciben tus alumnos el español?
Bueno, está
con dificultad, ya, imagino.
Sí, ya de entrada es un poco difícil, pero creo que tiene mucha mucha atracción por el español. Uno, creo, por la estructura sintáctica, que se parece mucho, tenemos una herencia del latín y que la compartimos. Y sobre todo, bueno, porque se representa una posibilidad de hablarlo no solamente en el campo ibérico, sino que también en todo un continente, ¿no? Y entonces eso hace bastante atractivo el español. Y bueno, aparte que en Francia es la segunda, bueno, es la lengua viva 2, ¿no? Le langue vivante, que le dicen, después del inglés. Entonces es quizás uno de los idiomas más hablados.
Al mismo tiempo, continúas tu trabajo de investigación realizando un máster en la Escuela Superior de Ciencias Sociales aquí en París con el filósofo Jean-Marie Schaeffer, con un tema muy curioso: la relación del cine rodado en Amazonia y la literatura, ¿no? Con nombres como Herzog y su película Fitzcarraldo, por ejemplo.
Sí, empecé a trabajar un poco sobre Fitzcarraldo porque me llamó la atención justamente que en el año 1981 se publica una novela de este poeta peruano que se llama César Calvo, y la novela se llama Las tres mitades y no Moxo, y en uno de sus capítulos aparece Fitzcarraldo, el personaje, el cauchero del siglo XIX. Y en el 82 se graba la película Fitzcarraldo, ¿no? Entonces se genera en mí una pequeña interrogación y digo, pero ¿qué es lo que pasa, no? Luego empiezo a investigar un poco y me dicen, no tiene nada que ver los dos. Y empiezo a ver la crítica que se le hacía a Fitzcarraldo, que era una crítica enteramente lo ideológico, ¿no? Que había una especie de neocolonización en la cual se utilizó a los indios para trabajar en la película, ¿no? Pero empiezo a ver un poco de que casi todos dejan de lado el lado visual, ¿no? Y el lado visual tiene como ciertas conexiones con la fotografía hecha en Amazonía desde finales del siglo XIX, tiene algunos enlaces también con la pintura y algunas formas de arte popular, ¿no? Y también a la vez, leyendo ya los diarios de Herzog, voy viendo que él también está influenciado por ciertos tipos de mitos orales y... Y ahí es donde creo que empieza a tener ya una herencia del lado de la literatura y de la historia, ¿no? Entonces, más o menos estoy tratando de trabajar eso ahora con la IHSS, ¿no? Que es mi escuela actual.
Apasionante. Volviendo a la presentación de este viernes en la librería Cienfuegos, aquí en París, es un amplio poemario que publicas, que lleva el título muy original, Una procesión de voces al interior del útero de la Mariana, en este formato tan, tan especial, ¿no? Que recuerda a los pasquines, como tú decías, del 19, y con la grafía y grabados del 16. Grabados, por cierto, terribles, ¿no?
Sí. es un pedazo de la historia que, bueno, generalmente la mayoría prefiero olvidar, pero siempre es necesario mostrarla. Es un proyecto que empezó con un par de amigos con los que ya había trabajado en la época de la universidad y, bueno, empezamos a hablarlo y dijimos, ¿por qué no sacamos unos artefactos, ¿no? A modo de una anunciación del nuevo poemario que estoy por presentar también muy pronto. Y estos poemas forman parte de este texto que está muy pronto por salir. Y entonces dijimos, bueno, empecemos con sacando poemas artefactos, ¿no? Es decir, cómo la poesía y lo poético y el punto de vista del escritor puede apoderarse también del soporte de donde están depositados los textos, ¿no? Y este texto es bastante curioso porque una de mis intenciones era comparar un poco, ¿no? Comparar un poco qué es lo que viví aquí en Francia, este choque cultural, ¿no? de un migrante y después este proceso de adaptación y cómo justamente este modelo de nación que lo simboliza la Marianne, ¿no? Esta figura de los valores de la República, no se ajusta a nuestra realidad porque nuestra realidad es mucho más compleja, mucho más contradictoria, mucho más plural, ¿no? Entonces, este proyecto es justamente intentar divulgar, ¿no? Intentar divulgar. Entonces, el acto de divulgar tenía que ver mucho con la onda de los libelos, ¿no? Y, bueno, es justamente tiene esa estética, ¿no?
Hablando de artefactos, otro de los artefactos es esta carta para Mónica Santamaría, querida compañera en las tareas informativas que se sucedió en París, en Perú.
Sí.
¿Quién es Mónica Santamaría?
Mónica Santamaría representaba para nosotros, para nuestra generación de los niños de los años 90, quizás una imagen un poco ya de nuestra, de como una imagen en la cual nos podríamos proteger frente a todo lo que pasaba en el Perú, ¿no? Estábamos en una época, estoy hablando de los años 90, la primera época de los años 90, el Perú estaba desolado política y socialmente, ¿no? Quizás ha sido una de las crisis, de las peores crisis que hemos tenido en el siglo XX. Y era justamente el paradójico que este programa, y estaba simbolizado a través de esta animadora, representaba todo lo contrario, ¿no? Pero a la vez vamos viendo que después la chica se suicida y esa pequeña esfera que teníamos y lo podíamos acceder a través de la tele se derrumba y nos hace conscientes de lo que realmente teníamos, ¿no? Y bueno, ya después, con varios años reflexionándolo, me di cuenta que en realidad era también ella un producto, ¿no? Era un producto de este sistema que, en el cual puede elevar cualquier cosa al cielo y luego hacerlo reventar a la vista y paciencia de todos, ¿no?
Hablando de productos, este artefacto es casi un libro de arte, ¿no? Se podría considerar.
Claro, claro. Yo trabajo con un artista visual y poeta, se llama Augusto Carrasco, con el que concebimos el proyecto y sobre todo el concepto de cada artefacto, ¿no? Entonces, nos conocemos hace 10 años, él pertenece a la editorial del Pasto Verde, y siempre tenemos una comunicación entre lo literario y lo visual. Hemos trabajado juntos, hemos hecho un montón de afiches, y bueno, eso es una de las cosas que yo estoy muy contento, porque en realidad el trabajo ha quedado súper bien, ¿no?
Es algo que la literatura digital nunca podrá imitar.
No, para nada, ¿no? O sea, porque prácticamente, si te puedes dar cuenta, es un trabajo casi de artesanal, en el sentido que se trabaja mucho lo corporal, ¿no? La mano, esta acción de poder manipular un objeto, ¿no?
No es por casualidad que tú presentas este libro en una verdadera librería aquí en París, donde hay libros auténticos de papel, y dicen que es la última librería latinoamericana aquí en París. Espero que no sea la última, que haya otras, ¿no?
Esperemos que aparezcan más y que perduren, pero es un proyecto que le tiene la mano Miguel Ángel
Cienfuegos.
Y de Cienfuegos, y bueno, es heroico, ¿no? Montar una librería en español en París, ¿no? Donde se habla francés.
¿Me decías que hay verdaderas joyas en la librería?
Sí, hay bastante, bastante, bastante joyas, hay libros increíbles que son muy difíciles de encontrar, y bueno, quizás es una de las librerías más completas que hay, ¿no?
Y entre tus joyas ahora estará también tus artefactos, esta carta para Mónica Santa María y el otro también, que es la procesión, una procesión de voces al interior del útero de Magiana. En fin, muchísimas gracias a Robert Baca por haber estado aquí con nosotros. Permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado al tanto de la realización de este programa, y enviar sobre todo un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Canal U de Montevideo en Uruguay. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.